La Secretaría de Cultura y el CENART, a través del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad, el British Council y el Equipo del Fuego Creativo presentan La Sorprendente Fuga de María Pérez Inmaculada, un radiodrama documental. Esta es la historia de una mujer en silla de ruedas que desaparece. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomendamos escucharlos, ya que esta obra está hecha para escucharse en serie y en orden. En el capítulo anterior, María y Fernanda se conocen en vivo por primera vez. Fingen conocerse a través de un programa donde pasean a los discapacitados como un acto de caridad. María siempre ha dormido con su madre o su abuela sin un espacio propio, pero esa situación cambiará al caer la noche. Cuando Fernanda visitó a María, otra vez se repitió la escena de la semana anterior. Salieron muy contentas al parque de Chapultepec, la madre, la abuela, el primo, María y Fernanda. Fernanda empujando su silla de ruedas con sus fuertes brazos, María siendo empujada por su primo, todos contemplando el juego de la luz y las sombras sobre las hojas.
Estábamos acostadas, ella y yo, y que la abrazo y que le digo, ¿cómo ves? ¿Le decimos o no le decimos? Dice, pues no sé tú. Le digo, pero yo ya quiero que estés conmigo. No quiero que estés conmigo en cuestión que vengas más seguido, que no nos estemos ocultando. Dije, ching, es suma. No, se lo voy a decir.
Pero la madre de María ya sospechaba algo, porque ese día casi no les dijo nada mientras desayunaban. Eso no era normal, porque Fernanda y la madre de María ya platicaban como comadres. Aquí debo aclarar que unas semanas antes ya habían considerado la posibilidad de decirle la verdad. María le había preguntado a su madre, ¿qué opinarías si tuvieras una hija que fuera lesbiana? Ella le dijo, la apoyaría como es mi hija. Esa respuesta le animó a confesar sus sentimientos mientras comían unos ricos chilaquiles verdes.
Ya comimos de desayunar. Yo le digo, ma, quiero hablar contigo. Dice, a ver, dime.
Fernanda la interrumpió para anunciarlo con todas las formalidades del noviazgo mexicano. Me la imagino, no sé por qué, montada sobre un caballo blanco, hablando con la suegra para pedirle la mano de su hija. Aquí la escuchamos reconstruir el momento. Señora, yo amo a su hija y me gusta.
Ella le dijo, señora, pues yo amo a su hija y me gusta. Y mi mamá se paró. No, me quedó viendo. Y me dijo, ¿cómo es posible que tú seas así? Y ella me la corrió. Yo no, en ese momento que ella me dijo, no es posible que seas así. Esas chingaderas no me gustan. Yo no le pude decir nada. Me dolió tanto aquí que ya no pude decir nada.
Fernanda continúa la historia, porque a María en la entrevista se le atraganta la voz del dolor.
Pues ya luego que ella supo la situación, dijo ella que no, que para ella era una traición a la amistad que empezábamos, supuestamente, ella y yo. Esa es mamá, Adila, o sea, y las dos. Ah, dice, para mí eso es una traición, esas cosas a mí no me gustan. Entonces, ¿sabes qué? Dice, prefiero ya no verte cerca de mi hija y que vengas a la casa. Y que le dice a ella, dile que se vaya, o la corro yo. Así que le dice. Luego, no se preocupe, señora, yo me voy ahí.
Fernanda fue por sus cosas al cuarto y tuvo que empujarse a sí misma de regreso al camión para Puebla.
Y ella estaba triste, estaba llorando, me dice, no, dice, no, ¿cómo crees? No te vayas, le digo, mejor, para que estés con más problemas, más adelante, le digo, yo te escribo, te llamo, no sé, cualquier cosa, y vamos a ver si se calma o no sé qué piensas ya más adelante. Y pues ya, agarré mis cosas, me fui, me bajó su primo, y me fui en un taxi, ya me fui para tomar mi taxi. Ya que me voy, pues ese día la verdad me sentí yo muy triste, iba llorando en el autobús, porque digo, pues qué poca. Así lo pensé yo, qué poca de ese señor.
Mientras Fernanda estaba en el autobús de regreso a Puebla, se imaginó una película de lo que iba a transcurrir. María volvería a retomar su intercambio sexual con Samantha y ya no sabría más de ella, tal vez porque era demasiado complicado. Cuando Fernanda se fue, la madre de María cerró la puerta y la llevó a su cuarto.
Me empezó a tratar mal en ese momento. Me dio unas cachetadas.
No.
Y me dijo que no quería tener una hija lesbiana.
Cuando María y Fernanda se trataban de comunicar por teléfono y WhatsApp, la madre se negaba a contestar el teléfono. Aún así, unos días después, Fernanda le marcó.
Pues ese día le marqué por teléfono y me dijo, no me marques ahorita, se me dijo. Como que sí hubo un cierto alejamiento entre ella y yo por lo mismo, por esa situación. De hecho, yo a ella la sentí que quería terminar mejor para evitarse todos esos problemas. Y yo le dije a ella, le digo, yo no voy a permitir que nuestra relación se venga abajo por culpa de tu mamá, sinceramente. Le dice ella, pero pues deja que las cosas se calmen por el momento. Bueno, si tú quieres, le digo, pero pues yo aquí estoy y solo quiero que sepas que, pues, que te amo. Sí, fueron momentos para mí muy difíciles. La verdad, sí sufrí demasiado, me sentí muy triste por su mamá porque yo empezaba a considerarla una buena amiga.
Pero un mes después, recibieron ayuda de una fuente inesperada. Cuando la madre de María estaba trabajando, Samantha ofreció ser su alcahueta secreta. Es decir, fingir que llevaba a su amiga María de paseo al parque. La madre de María confiaba ciegamente en Samantha. Entonces, organizar el encuentro de las amantes secretas no resultó ser nada difícil. La mujer que María llamaba buitre fue en realidad una noble paloma mensajera. Pero Fernanda recuerda la incomodidad que sentía de estar paseando felices las tres.
Y por una parte sí se lo agradezco y por otra no. Porque sentía que se metía entre nosotras, en nuestra relación.
¿Pero cómo les ayudó entonces?
Pues la sacaba, la llevaba al parque. O sea, cuando yo le decía yo, pues qué sé yo, a lo mejor voy para este 15 de septiembre, por decirlo. Y ella me decía, sí, yo voy a hacer todo lo posible para que se vean, te la llevo. Y allá se ven, andamos todo el día dando la vuelta, obviamente por las 3. Dice para que su mamá no sospeche que, pues que se fue contigo, porque si sale nomás así o pide permiso, su mamá no le iba a dejar. Y pues ya nos veíamos. Y sí, pues entre lo que cabe, me la pasaba bien, pero yo sentía que ya no era lo... ¿cómo sería? No era lo mismo, como que... La sentía yo como que en medio de nosotras.
En una de esas escapadas clandestinas al parque, María le dijo a Fernanda que se quería casar con ella. Así se lo dijo, lo tenemos grabado.
Ya me cansé, me quiero casar contigo, pero aguántame. Tengo que terminar mis proyectos para que yo me pueda casar, ¿aceptas o no? Y yo así la llevaba. Dice, perdóname, no está choreando. Le digo, no, vas a ver que sí es cierto. Se te va a cumplir tu sueño. Tal vez ahorita no, pero más adelante.
Así fue como unas semanas más tarde, aunque María se lo había propuesto, fue Fernanda quien le enviaría un anillo de compromiso. La portadora del anillo era una amiga que tenían en común, que viajó desde Puebla a Cuernavaca para entregárselo. Su amiga toca la puerta sin discreción, y por desgracia, quien sale en ese momento es la madre de María. En ese instante, la madre se da cuenta que ella no venía sola. Fernanda esperaba a su amada en el piso de abajo. Como si fuese una escena sacada de Romeo y Julieta, donde por desgracia los amantes que están a punto de coincidir son separados por la injusticia otra vez.
Lo que pasa es que la chava subió y te dijo que casi tira la puerta y mi mamá salió. Dice, no la estás molestando. Entonces mi mamá se dio cuenta que ella estaba allá abajo. Le digo, déjame ir, no te me pongas en la puerta, déjame ir, no me voy a ir con ella, nada más quiero verla, porque le tengo que entregar algo. Y yo una semana antes le había hecho una carta diciéndole que la amaba, que no la quería perder. Y se la eché en la funda donde estaba el celular, pero yo no le entregué el celular a la chava, nada más le di la carta. Y mi mamá se puso en medio y le dice que me quite el anillo a mi mamá, pero yo forcejé para que no me lo quitara. Digo, no, este es mío, no me lo va a quitar nadie. Y que me dice, no vas a ir a ningún lado, hija de la chingada. Pero yo me sentía decepcionada con mi mamá, porque le había yo dicho, yo quiero tu apoyo, yo no quiero que me trates así. Y me dice, es que yo no quiero una hija de lesbiana y yo quiero nietos y no quiero mujeres aquí en la casa. Digo, ok, no vas a tener nada de mujeres lesbianas. Me dijo, olvídate de mí. Y en ese momento que yo le dije eso, que me empuja, que cierra la puerta y que me cachetea otra vez. Y una de esas de que me cacheteó, yo le agarré la mano. Le digo, es la última vez que me cacheteas. Ya no me voy a dejar que me cachetees. En este momento no me voy a ir, pero cuando menos lo esperes, me voy a ir, sea con ella o no sea con ella, yo me voy a ir. ¿Para qué estoy aquí si no tengo tu amor? Y entonces ella me dijo, entonces, tú no te vas a llevar nada de aquí. Y me empezó a quitar mi playera, me empezó a jalonear.
¿Te empezó a quitar la playera?
Sí, porque según ella no quería que yo me llevara nada de ella. Me empezó a quitar la playera. Le digo, haz lo que quieras. Ya te dije, no me voy a ir ahorita. Pero cuando menos lo esperes, me voy a ir. Sea como sea, me llevará ropa o no me llevará ropa. Y en ese momento me dijo, yo me olvido de la hija que tenía. Le digo, olvídate de lo que quieras. Yo no voy a cambiar. Yo, aunque tú no quieras, yo no voy a cambiar. Y entonces ella me dijo, en ese tiempo tenía yo 28 años. Y me dijo, te voy a encerrar en un internado. Le digo, haz lo que quieras, a ver si puedes encerrarme.
No te reciben ya.
Ya no me reciben. Haz lo que quieras. Dice, tú ya no vas a salir de aquí, del cuarto. Luego vamos a ver. Y que la empujo y que me salgo. Y se quedó llorando. Pero no te imaginas cómo me sentí yo en esos momentos que ella se portaba así por esta relación aquí. Me quitó mi dinero, me quitó mis credenciales del seguro, me quitó la credencial de lector. Yo creo que ya lo presentía. Y pues se puso así hablando, claro. Es mi mamá y todo, pero se puso mamona. Le digo, ok, quítame todo. Quítame todo lo que puedas. Pero de todos modos, yo no voy a cambiar. Me dice, me tienes muy decepcionada. Digo, ok, a mí también. Y cuando menos lo esperes, te voy a dar una sorpresita. No te voy a decir qué.
Luna de noche. Luna de día, tu forma brillante es mi alegría. Yo era una muñequita de trapo. Viví con mi abuela, con mi madre, en una burbuja de colores. Mi madre fue mi gran amiga cuando no tenía con quién conversar por la noche o por las tardes. Sentada en su sillón azul como una leona insaciable, observando a su cachorro, protegiendo que no le pasara nada. Sacaba sus garras sin fijarse a quién lastimar. Mi abuelita se ponía a tejer con su gancho plateado por las noches, mientras movía el hilo lentamente y contaba los puntos con sus manos cansadas, o me platicaba de su iglesia y las creencias de su corazoncito. Pero un día la burbuja de colores explotó. Salí a bailar con mi vestido negro. Mis caireles se movían con la emoción a buscar la estrella pendiente de mi sexo. La esfera mágica de mi propio futuro reflejó a la alegría de mi vida, el momento de mi boda, y que ni yo misma me lo esperaba. Fui una muñequita de trapo hasta que decidí moverme como una mujer fuerte y valiente, con mi propia voluntad.
Luego de confesarle a su madre el gran secreto, María y Fernanda escapan en una gran odisea llena de obstáculos y peripecias para poder vivir su amor en libertad. Esa es la aventura de la segunda temporada, que representa una de tantas historias reales de personas con discapacidad que buscan construir su autonomía.
De pronto van a escuchar unas notas que a mí me sonaron a como gamelan de Tailandia, pero mi querido amigo Lalo, nuestro sonidista y compositor, armó esta pieza con los sonidos de mi silla de ruedas. Y aunque pueden decir que sea raro acabar con que eso sea lo último que se escuche, realmente sí fue mi fantasía acabar con eso para que se sienta el sonido de sus sillas escapando. No sé, ¿tú, maestro, quieres decir algo al respecto?
Sí, claro, porque me acuerdo que fue todo por un pequeño accidente cuando estábamos grabando ahí en la... En mi cuarto estábamos grabando las sesiones y recuerdo que pasé con la baqueta muy cerca de tu silla y sin querer golpeé uno de los rayos de las ruedas y el sonido que me llegó a la mente fue toda una composición hecha con esos sonidos. Entonces, mientras creo que hacíamos un café o algo, desarmé tu silla y busqué todos los sonidos posibles que hubieran detrás de ella. Entonces ocupé los rayos por separado, los golpeé con las baquetas, usé los martillos de la batería para sacarle sonido al asiento, al respaldo, o sea, realmente todas las percusiones que se escuchan, todo está hecho con la silla. Entonces fue realmente un experimento propiciado por un buen café.